Milet Noticias presenta Línea en Alta Tensión, segunda emisión, con Enrique Lascano. Transmitimos en cadena nacional e internacional las noticias de México y el mundo. Usted se informa en Super Estéreo Milet y sus radiodifusoras en México y Estados Unidos. Con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México. Bienvenido a Línea en Alta Tensión, segunda emisión internacional. Todas las noticias, todo el tiempo. Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet. Síguenos.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Qué bueno que está con nosotros. Gracias. Bienvenido a la información. Perdóneme, me da mucho gusto saludarle. Soy Enrique Lascano. Y le saludo, como siempre, en nombre de todos mis compañeros de este equipo de trabajo. Por supuesto, de la segunda emisión de Línea en Alta Tensión de Super Estéreo. Gracias que nos acompaña. Perdóneme, por favor. Ay, venimos malones de la... Ya nos habíamos ido... Perdóneme, balones de la de tus, ¿no? Con estos climas y luego, pues estas lluvias que han estado cayendo. Y... Bueno, le ruego una disculpa. Les saludo en nombre de Ariel Ruiz, Eric Itza, Said Becerra, Yasmín González, Juan Manuel Estrada, Sebastián García, Luis Argote, y en la dirección y producción general, Cristian Valdés, Pepe Barriga y José Luis Miguel Bárcena, que acá está en estos micrófonos. Todo este equipo de trabajo les saluda con enorme gusto, agradecidos que nos acompañen. Por supuesto, un saludo muy particular a quien lo hace allende las fronteras, allá en Oklahoma, San Antonio, Texas y Las Vegas, Nevada. Nuestro saludo afectuoso, con mucho cariño, y la invitación para que se quede con nosotros durante los próximos 58 minutos. Vamos a tomarle juntos el pulso a México y al mundo. Vámonos con un resumen. Después de la jornada de este domingo, 1 de junio, para elegir a personas juzgadoras en el país, se registró una participación de votantes entre el 12 y el 13% del padrón electoral, que son 100 millones de votantes. Jan Carrillo, adelántanos algo.
Muy buenas tardes, Enrique. Te adelanto que el INE estimó una participación de entre el 12.57 y el 13.32% en la elección judicial, cifra inferior a consultas previas, con resultados oficiales a difundirse en orden jerárquico esta semana. De las más del 83.000 casillas previstas, solo 66 no se instalaron y se reportaron 1.770 incidentes, de los cuales el 80.4% fueron resueltos. Analistas y oposición señalaron baja difusión, falta de conocimiento sobre candidatos y un contexto de desconfianza. Los detalles en breve.
Muchas gracias, Jan. La presidenta de la República se pronunció al respecto de estas elecciones del Poder Judicial, entre otros detalles. Judith Sánchez Reyes, siempre pendiente de la mañanera. Adelante, Judith.
¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. De un ejemplo al mundo, la participación de 13 millones de personas en la elección judicial de este domingo. Así lo calificó la presidenta Claudia Sheinbaum. También se pronunció en torno al desalojo en el multiforo Alicia, la instalación de un albergue para migrantes en el norte de la Ciudad de México, y negó que haya investigaciones en contra de la ex titular de la CONADE. Detalles más adelante.
Bueno, gracias, Judith. Se ha reportado división dentro de la CENTE derivados de acuerdos entre la sección 22 y el gobierno de Oaxaca, así como el federal. Sin embargo, continuará el plantón. Los detalles con Daniel Pérez. Te escuchamos, Daniel.
Gracias, Enrique. Te adelanto que la CENTE mantendrá su plantón en el Zócalo, pese al voto mayoritario de la sección 22 de Oaxaca, por levantarlo. Este lunes protestarán en Gobernación para exigir una mesa resolutiva y un aumento salarial del 100%. Persisten tensiones internas por propuestas del gobierno y acusaciones de negociaciones en secreto. Los detalles en breve.
Muchas gracias. Y la Policía Cibernética del Estado de México advirtió sobre un nuevo mecanismo de estafa que se relaciona al C5. Nancy Flores, dame los detalles.
Gracias, Enrique. Te adelanto que se ha detectado una nueva modalidad de fraude digital en el Estado de México, donde delincuentes suplantan al C5 para obtener códigos de verificación de WhatsApp y robar cuentas. El C5 aclara que no solicita datos ni verifica cuentas por teléfono. Las autoridades llaman a la población a mantenerse alerta ante estas estafas. Los detalles en unos minutos.
Estas y otras noticias más aquí en Línea en Alta Tensión, segunda emisión, Enlace Internacional. Bueno, pues no hay plazo que no se cumpla, ¿verdad? Y ayer se llegó el de la reforma judicial, sí. Es decir, esto que contempló la reforma judicial, que fue la elección de los juzgadores, se efectuó el día de ayer. ¿Cómo fue la elección? Bueno, a ver, vamos a ver. Se da de parte de la autoridad que, pues, promovió este asunto, que es la Presidencia de la República. Digo, ya venía promoviéndose desde la anterior administración, ¿sí? Y luego, pues, esta. Se da como un éxito. Así lo califica la presidenta de México. Un éxito, un ejemplo de la democracia. Bueno, el padrón electoral de nuestro país tiene 100 millones. Votó entre el 12 y 13%. Si 12 o 13 de 100 posibles votan, no me parece en ese sentido, cuando menos cuantitativo, que sea un éxito. Esa es la realidad. Esa es mi muy modesta opinión. En términos cualitativos, podríamos pensar que siendo la primera elección, siendo un acontecimiento inédito, con el tiempo tan poco, el poco tiempo que tuvo la autoridad electoral para organizar unos comicios, los recursos que tampoco tuvieron, recursos extraordinarios para esto, uno podría pensar que fue una buena elección, ¿sí? Una buena elección. Y yo le diría algo más. No sabemos quiénes van a llegar. Y digamos que los críticos de esta jornada de elección judicial dan por descontado que todos los que van a llegar son malos. Va a haber muchos que pudieran ser malos, pero yo le voy a decir algo. Seguramente van a llegar muchos y muchas que tienen también un código personal de ética como abogados y que tampoco estarán a lo mejor en la circunstancia de que se les ordene lo que tienen que hacer. Confiemos en eso también y veamos ya como un hecho esta elección. Y a partir de ahí empecemos a revisar la actuación de jueces, magistrados y ministros. Vámonos con Jan Carrillo, que le platica a usted en términos informativos lo que fue esta jornada el día de ayer. Adelante, Jan.
Muchas gracias, Enrique. Te reporto que el Instituto Nacional Electoral, por sus siglas INE, estimó una participación ciudadana cercana al 13% en la primera elección judicial en México, según informó su consejera presidenta, Guadalupe Tadei, así lo comunicó.
A partir de una muestra de casillas seccionales seleccionadas aleatoriamente frente a notarios públicos, los resultados obtenidos por los especialistas arrojaron un resultado estimado de participación ciudadana de 12.57 al 13.32 de participación. A diferencia de lo que ocurría en los procesos electorales anteriores, en esta ocasión, desde las 6 de la tarde, inició el cómputo de los votos para los cargos del Poder Judicial.
Los resultados se publicarán esta semana en orden jerárquico. Primero ministros de la Suprema Corte, luego magistrados y finalmente jueces de distrito. La cifra de participación quedó por debajo de ejercicios como la revocación de mandato de 2022 y la consulta ciudadana de 2021. De las casi 84,000 casillas previstas, solo 66 no funcionaron por robo de boletas, amenazas, ausencia de funcionarios o violencia, lo que representa una instalación del 99.98%. Los incidentes durante la jornada sumaron 1,770, con afectaciones al desarrollo de la votación en 28.2% de los casos. Aunque el INE reportó que el 80.4% se resolvieron satisfactoriamente. Analistas atribuyen la baja participación a la complejidad del proceso, la falta de conocimiento sobre los candidatos y el llamado a la oposición a abstenerse. El proceso ha sido señalado por su premura y cuestionamiento sobre la idoneidad de algunos perfiles, varios de los cuales fueron impugnados sin tiempo para resolución previa a los comicios. Hasta aquí la información. Regreso contigo.
Bueno, pues ahí está parte de la información sustantiva de lo que fue la jornada electoral del día de ayer. Se esperaban, seguramente por parte de la autoridad, pues más, ¿no? Toda vez que fue una iniciativa del anterior presidente, rubricada y impulsada por la actual mandataria, que en las elecciones ella obtuvo 36 millones de votos. Digamos que 23 millones de esta elección sacó 23 millones menos de la que obtuvo la presidenta, ¿no? Entonces, bueno, habrá que estudiar ahora. Estarán ahí los politólogos, seguramente, politólogos, sociólogos, pues todos los estudiosos que tengan que ver con el comportamiento o político o social, revisando qué pudo haber pasado, ¿no? Es decir, por qué se dan ahora por parte ya en algunas hipótesis, pero habrá que ver finalmente, pues, por qué la baja participación, aunque, pues, fue calificada por la autoridad, por el gobierno federal, como un éxito. 2:12, tiempo del centro. Vamos con Cristian Valdés y lo que destacan los diarios del Grupo Milet. Adelante, Cristian.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarle. Soy Cristian Valdés y le invito a que hagamos un breve recorrido por los periódicos de Grupo Milet México. Comenzamos con Periódico Milet para este lunes, inicio de semana, 2 de junio del 2025. Abstencionismo en la elección judicial. El INE reporta el 12% de participación. Pese al impulso que el gobierno federal dio al proceso electoral desde el sexenio pasado, el desánimo primó entre los votantes a lo largo de todo el país. En más información, el Cruz Azul es campeón de la Copa de Campeones de la CONCACAF. La máquina ganó su séptimo título en la historia. Vamos ahora con periódico ABC, Pensamiento y Acción de México. La gobernadora del estado, la maestra Delfina Gómez, votó en Texcoco para la elección judicial. Esta jornada electoral en el Estado de México fue vigilada por más de 10,000 elementos de las fuerzas federales, estatales y municipales. En información internacional, Rusia y Ucrania intensifican la guerra en vísperas de conversaciones de la paz.
En detalle de esta y más información en nuestros periódicos, Periódico Milet, Periódico ABC, visítelos en milet.com. Para Noticias Milet, Cristian Valdés.
Bueno, les recuerdo que esta es la segunda emisión de Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet, nuestro enlace internacional. La pregunta del día: ¿considera que la baja participación en la elección de personas juzgadoras la convierte en un fracaso? Estos 12 o 13 de 100 posibles. Denme su opinión, por favor, al 729-306-9031. Repito, 729-306-9031. Regresamos.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en Alta Tensión, segunda emisión internacional, con Enrique Lascano. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, segunda emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Bueno, pues vámonos con más. Sí, le recuerdo que esta es la segunda emisión de Línea en alta tensión, Super Estéreo Milet, enlace internacional. Y vámonos con la información, porque mire, la coordinadora mantiene plantón en la Ciudad de México, pese a división interna, por la propuesta que hizo el gobierno federal, donde algunos pues están por aceptarla y levantar los plantones, otros no. Pero bueno, vamos con Daniel Pérez, que le tiene más sobre este asunto. Adelante, Daniel.
Buenas tardes, Enrique, este es el reporte. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación ha decidido mantener el plantón en el Zócalo de la Ciudad de México, a pesar de que la sección 22 de Oaxaca votó mayoritariamente por levantarlo. Aunque esa votación, la diferencia fue solo de 200 sufragios. La Asamblea Nacional Representativa decidió mantener la movilización bajo la consigna de que juntos entraron y juntos saldrán. Este lunes los docentes realizarán una protesta frente a la Secretaría de Gobernación para exigir la reinstalación de una mesa de trabajo resolutiva con el gobierno federal y demandar una respuesta clara a temas como la abrogación de la reforma educativa y de la ley del ISSSTE de 2007, así como un incremento salarial del 100%. Aunque persiste la exigencia de reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum, la coordinadora también solicita mesas tripartitas que atiendan a los casos específicos de cada sección. La propuesta presentada por los gobiernos federales y estatal a la sección 22, que incluye 800 millones de pesos y mejoras laborales, generó tensiones internas. Algunas secciones acusaron a los oaxaqueños de negociar al oscurito, mientras que otras, como la de Michoacán, señalaron que estas acciones reflejan disputas internas por la dirigencia. Aunque la mesa de diálogo sigue abierta en Gobernación, hay señales de que algunos maestros comienzan a retirarse del plantón. Hasta aquí la información, regreso contigo.
Muchas gracias. Gracias por tu reporte. Bueno, pues ahí tiene la información con Daniel Pérez. Hablando de información, pues ahora era importante conocer lo que iba a opinar la presidencia de la República con respecto a la elección del día de ayer. Nosotros aquí le decíamos dos visiones, una cualitativa y otra cuantitativa, ¿sí? Y me parece que es justo que veamos esa elección en ambos términos, ¿sí? Decíamos, en términos cuantitativos, fue pobre, porque de un padrón de 100 millones votaron, pues, entre el 12 punto y tanto y el 13. Sí, en términos cualitativos, fue un ejercicio interesante, pues, ¿no? Entonces, bueno, vamos con Judith Sánchez Reyes, que le tiene información de la presidencia de la República todos los días de la conferencia mañanera. Judith, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bueno, pues para la presidenta Claudia Sheinbaum, la elección al Poder Judicial fue un ejemplo al mundo debido a la participación de 13 millones de personas. Al leer con un tono sarcástico el mensaje de los dirigentes nacionales del PAN y del PRI, la mandataria federal dijo que fueron más los votos en la elección de este domingo que los que obtuvo la oposición en la elección presidencial de 2024. Señaló que esperaba que el porcentaje de participación ciudadana en este proceso electoral fuera el mismo que se dio para juzgar a expresidentes, sin embargo fue el doble y así lo describió. Escuchemos.
Inédito, impresionante, maravilloso, democrático. Apostaban a que no iba a salir nadie a votar. Bueno, votaron más de los que votan por ellos, ¿sí se entiende?
Sobre los acordeones utilizados, la jefa del Ejecutivo Federal dijo que fue un recurso autorizado tanto por el INE como por el Tribunal Electoral para facilitar la decisión informada de los votantes debido a la cantidad de candidatos y que será un punto perfectible para el 2027. Sobre la reaparición del expresidente Andrés Manuel López Obrador, se dijo sorprendida de que haya salido a votar. Aquí sus comentarios.
Mucho gusto verlo, no sabíamos que iba a salir a votar. Agradezco mucho sus palabras, muy emotivas y pues de mucho agradecimiento. Salió a ejercer su derecho al voto, ya nos anunció que ya viene su libro, así que muy bien, contenta pues por verlo, se ve muy bien.
En referencia a la inusual presencia de militares en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, Sheinbaum Pardo dijo que fue invitación expresa de la presidenta del instituto para que conocieran pues cómo era el movimiento en este lugar, fue una especie de reunión de seguridad, por lo que pidió dejar a un lado estas especulaciones sobre la implementación de un régimen autoritario. Y en otro orden de ideas, Enrique, sobre las investigaciones abiertas en contra de Ana Guevara, confirmadas tanto por la Auditoría Superior de la Federación, el órgano interno de control de la Comisión, de la CONADE, y del actual director Rommel Pacheco, la presidenta nos contestó lo siguiente.
Que yo sepa, no está bajo investigación. Lo confirmó el actual titular de la zona, pero no está bajo investigación.
Lo que hay, como siempre, es que cuando hay un nuevo año, se deciden las auditorías de los años anteriores, tanto de la Auditoría Superior de la Federación, como en su caso de la Secretaría, que hoy se llama de Anticorrupción y Buen Gobierno. Se hacen las auditorías. Si se encuentran observaciones, tiene tiempo la titular o los titulares de las entidades para responder a esas observaciones.
Y en otro tema, sobre el desalojo del multiforo Alicia de parte del ejército mexicano con armas largas cuando se llevaba a cabo el viernes pasado un concierto, la presidenta de la República indicó que se van a revisar los protocolos en este tipo de operativos de seguridad que se hacen en la ciudad para que esto no vuelva a pasar, ya que no fue una acción correcta de parte de los militares. Y sobre la instalación de un albergue para migrantes en las calles de Tepito, la presidenta pidió a los vecinos que se oponen a ser sensibles con quienes están en esta situación. Dijo que debe de haber un diálogo con ellos y en ese sentido dijo esperar que la jefa de gobierno sabrá resolver esta problemática que en los últimos días provocó un zafarrancho con las autoridades capitalinas. Y como dato final, Enrique, comentarte que nuevamente volvió a felicitar al ciclista Isaac del Toro, subcampeón del Giro de Italia 2025, dijo que nunca habíamos llegado tan lejos y lo calificó como un joven muy echado para adelante y ejemplo para México. Así los comentarios de la presidenta este lunes.
Bueno, pues ahí, digamos que es entendible la posición de la presidenta en todos estos temas, y yo comparto buena parte de ellos. Me parece que el tema del acordeón, pues a lo mejor se vale que tú te lleves tu acordeón para acordarte de quiénes son los abogados que tú querías para determinados cargos. Lo que me parece incorrecto es que te los den gente de algún gobierno, ¿no? Eso sí, perdón, eso no lo autoriza ninguna autoridad electoral. Ah, tú te lo llevas, está bien, pero te den ya el acordeón hecho, pues no, eso no. Y pues con respecto al tema de pues cómo ver la votación, bueno, pues repito, creo que hay una parte en la que podemos ver que fue exitosa, en otra pues no votaron tantos, digo, 12 o 13 de 100, pues no es una votación muy copiosa, pero bueno, pues ya se dio y ahí está, y ya lo que sigue es conocer pues quiénes fueron las y los ganadores. Gracias, Judith.
Muy buen inicio de semana, Enrique.
Gracias, Judith Sánchez Reyes, con información de la presidencia, y nosotros nos vamos con una pausa, pero regresamos.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, segunda emisión internacional, con Enrique Lascano. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, segunda emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Bueno, vamos con información, porque hay violencia en Guerrero que deja 16 muertos en 24 horas, con hallazgos en Acapulco y Coyuca de Benítez. Cuéntanos, Ariel Ruiz.
¿Qué tal, Enrique? Un saludo a ti y a toda la audiencia de Super Estéreo Milet. En Guerrero, la violencia dejó 16 muertos en un día. 8 cuerpos fueron hallados en 2 taxis en Acapulco. 5 de ellos desmembrados y 4 hombres decapitados con signos de tortura fueron localizados en Coyuca de Benítez. Además, 2 integrantes de una familia fueron asesinados en su casa en el centro de Acapulco y varios heridos resultaron de otros ataques. El viernes comenzó el hallazgo de 5 cadáveres en un taxi en el Boulevard Vicente Guerrero, seguido del incendio de una urban del transporte público en la calle Aldama. Más tarde, otro taxi con 3 cuerpos fue encontrado en la periferia de Acapulco. La violencia contra choferes y unidades del transporte ha sido recurrente este año, con múltiples ataques y quemas de vehículos. Durante la noche, un hombre fue asesinado cerca del Cerezo de Acapulco y poco después, un ataque armado en el barrio La Adobería dejó 2 muertos y 3 heridos, entre ellos un empresario local. El sábado se registró otro homicidio en la colonia Las Parotas. Hasta ahora, las autoridades no han identificado oficialmente a las víctimas. Esta es la información de la violencia desatada en Acapulco este fin de semana. Enrique, regreso contigo.
Muchas gracias por tu reporte. Y mire usted, un incendio provocado en un anexo de San José Iturbide dejó 12 muertos. Un incendio provocado, ¿sí? Bueno, pues vamos a ver, Luis Argote le platica, ya la fiscalía está investigando la responsabilidad de a quién le tocaba este asunto. Adelante, Luis.
Saludos, Enrique, y audiencia. Te informo que un incendio en el anexo Volver a Vivir en San José de Iturbide, Guanajuato, provocó la muerte de 12 hombres. La Fiscalía General del Estado informó que el fuego inició dentro del dormitorio, que estaba cerrado desde afuera conforme el reglamento interno, y que hasta el momento no se ha identificado el probable responsable. El siniestro ocurrió en la madrugada del domingo en la colonia Loma de Buenavista, donde había 23 personas, además de las víctimas mortales. 3 están hospitalizadas, 2 con lesiones menores y varios internos permanecen sin localizar. La FGE investiga si el autor está entre los fallecidos, heridos o sobrevivientes y continúa con entrevistas, análisis estructural y recopilación de evidencias para esclarecer el caso. Los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense para las necropsias con respeto a protocolos legales y derechos humanos. Desde la tarde del domingo, los familiares iniciaron el proceso de identificación y entrega. La Fiscalía reafirmó su compromiso con la justicia y transparencia, manteniendo informada a la ciudadanía de manera responsable. Esta es la información. Regreso contigo.
Muchas gracias. Gracias, Luis. Bueno, miren nada más en estas dos notas, ¿sí? 24 y 12. Ya nada más se la dejo ahí, la cantidad de asesinados el día de ayer, ¿no? Unos en Guerrero, otros en este lugar. Qué barbaridad, caray. En San José Iturbide. Bueno. Vámonos con un resumen de lo más importante que le hemos dado a conocer en estos primeros 30 minutos de noticias.
El resumen de la media.
El resumen de la media.
El resumen de la media.
En línea en alta tensión. Emisión internacional.
El Instituto Nacional Electoral estimó una participación ciudadana entre el 12.57 y 13.32% en la primera elección judicial en México, según informó su consejera. Consejera presidenta Guadalupe Tadei. Mensaje en cadena nacional. La proyección se realizó con una muestra aleatoria de 1,644 casillas y fue el único dato oficial difundido la noche de ayer, mientras que los resultados se publicarán esta semana en orden jerárquico. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, ha decidido mantener el plantón en el Zócalo de la capital del país, a pesar de que la sección 22 de Oaxaca votó mayoritariamente por levantarlo. Aunque en esta votación la diferencia fue de solo 200 sufragios, la Asamblea Nacional Representativa decidió mantener la movilización bajo la consigna de que juntos entraron y juntos saldrán. Y en Guerrero, la violencia dejó 16 muertos en un día. 8 cuerpos hallados en 2 taxis en Acapulco, 5 de ellos desmembrados, 4 hombres decapitados con signos de tortura fueron localizados en Coyuca de Benítez. Además, 2 integrantes de una familia asesinados en sus casas. Entonces, bueno, tenemos esos y los 12 de San José y Iturbide. Pues, ¿qué le digo a usted? No. 28 muertos, nada más asesinados, ¿no? En estos dos lugares el día de ayer. Bueno. Estas y otras noticias más aquí, en línea en alta tensión, segunda emisión, Enlace Internacional.
El resumen de la media.
El resumen de la media.
El resumen de la media.
En línea en alta tensión, emisión internacional.
No.
Bueno, vámonos, si me lo permite usted, hasta Ciudad Santa. A continuación, Vatican News.
Laudetur Jesus Christus.
Estimados oyentes de Radio Vaticana y Vatican News, bienvenidos al programa informativo en lengua española. Reciban un cordial saludo de Sebastián Sansón Ferrari este lunes 2 de junio de 2025 en la séptima semana de Pascua. Este lunes 2 de junio de 2025, el Santo Padre ha recibido en audiencia al cardenal Dominique Joseph Mathieu, arzobispo de Teherán Hispán de los Latinos en Irán. Asimismo, el Papa León XIV ha nombrado director de la Dirección de Sanidad e Higiene de la Gobernación del Estado de la Ciudad del Vaticano al doctor Luigi Carbone, hasta ahora vicedirector de la misma dirección, quien asumirá sus funciones el 1 de agosto de 2025. Ha sido un fin de semana intenso para el Santo Padre León XIV. En un gesto lleno de cercanía y simbolismo, el pontífice recibió este domingo 1 de junio de 2025 por la tarde a los ciclistas que participaron en la última etapa del Giro d'Italia, quienes durante su paso por la Ciudad del Vaticano hicieron una pausa para saludar al romano pontífice. La tranquilidad del recorrido, en contraste con la tensión habitual de la competencia, ofreció un momento único. Una carrera al revés, en la que la verdadera victoria consistió en reducir la velocidad y detenerse brevemente para cruzar miradas con el Papa, quien con una sonrisa y un gesto de bendición acompañó a los ciclistas en su travesía. El Santo Padre León XIV almorzó este domingo 1 de junio de 2025 con sus hermanos agustinos en el Colegio Internacional Santa Mónica, a solo unos pasos de su residencia en el Vaticano. Tras presidir la misa en el jubileo de las familias, los niños, los abuelos y los ancianos en la Plaza de San Pedro, el pontífice se dirigió a la comunidad religiosa ubicada en la Vía Pablo VI, donde conviven estudiantes de la Orden de San Agustín de diversos países y varios docentes del Instituto Patrístico Agustinianum. Después de la celebración de la Santa Misa conclusiva del Jubileo de las Familias, los niños, los abuelos y los ancianos el domingo 1 de junio en la Plaza de San Pedro, el Papa León XIV dirigió un saludo especial a los participantes en este encuentro jubilar que llegaron desde 131 países. Hasta aquí, amigos oyentes, el programa informativo en lengua española de Radio Vaticana y Vatican News. Gracias por haber estado con nosotros. Que tengan un feliz lunes y una bendecida semana en el Señor. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo.
Bueno, y déjeme ir con otros temas, porque como todos los lunes ya está en la vía telefónica Rodrigo Jiménez Solomon, que lo conoce, con estos temas que nos hacen reflexionar. Y hoy, pues, el tema no podría ser otro, sino la elección judicial del día de ayer. Rodrigo, ¿cómo estás?
Enrique, qué gusto escucharte, te saludo a ti y a tu auditorio. En un día de análisis obligado al ejercicio electoral que llevamos a cabo ayer, todas las mexicanas y los mexicanos, donde vaya que hemos escuchado adjetivos, ¿no? Han calificado esta elección, quienes la impulsaron, esta reforma y elección, como exitosa e histórica, y quienes estuvieron en contra como un fracaso. Y creo que vale la pena entender a través de la aritmética si es o no un éxito y un fracaso. ¿Y para quién? Creo que la pregunta importante también es, ¿para quién es un éxito? ¿Para quién es un fracaso? Bueno, primero que nada, es un éxito para quienes participaron en la elección como candidatas y candidatos a personas juzgadoras, porque hoy ya están en el proceso de ser considerados, ser declarados electos y ser juzgadores y juzgadoras en el país. Un éxito para ellos, un éxito para quien dirigió esta reforma, quien la envió a la Cámara, quienes la votaron y quien la promulgó. Sin importar los números, es un éxito, se dio. Y un fracaso para quienes estuvieron en contra de la reforma, quienes estuvieron en contra de su votación, de su implementación y sin duda de su elección. ¿Por qué un fracaso para ellos? Porque a pesar de que la aritmética, cerca del 10% del padrón electoral, 13, decía ayer el INE, pero esto sí es sin depurar los votos nulos, los nulos, que va a llegar a cerca del 10%, decidió el rumbo del poder judicial del Estado de Derecho en nuestro país. ¿Y la crítica para quién debe ser, Enrique? ¿Para quienes dijeron no estoy de acuerdo con la elección y miren cómo nadie votó por ella? ¿O más bien para quienes no entendimos que nuestro papel como ciudadanos es votar y que la apatía en la democracia es el peor enemigo? Porque esto demostró de nueva cuenta que sí se elige, y votan aunque sean pocos, y fijan el rumbo de la democracia y de nuestro país. Creo que el gran fracaso, Enrique, no es para quienes quisieron ser electos jueces no es para quienes estuvieron de acuerdo con elegir a los jueces y quienes votaron, es para los, pues, muchos millones, cerca del 90% del padrón electoral que decidió no ir a votar y que se decidió por ellos, por la amplísima mayoría, cuál va a ser el rumbo del Poder Judicial en nuestro país, Enrique.
Diferente de la que se está, digamos, hablando hoy, Rodrigo.
Sí, a ver, es que al final, la verdad es que no importa si un candidato fue electo por el 5, el 10, el 60 o el 100% del padrón electoral. Lo que importa en una elección es que se haya realizado conforme a la ley, conforme a la Constitución, que sea de manera legal. Y nos gustó nuestra reforma, lo fue. Fue una iniciativa presidencial que se votó en la Cámara de Diputados, de Senadores y en los congresos locales, que se promulgó, que se ejecutó, que se llevó a cabo una elección organizada por los institutos electorales del país y nacional, y que la gente de manera libre pudo ir a votar. Lo que sucedió es legal. La legitimidad, esa palabra tan amplia, tan vaga, Enrique, pues depende del ojo de quien la mira. Al final creo que la reflexión obligada, ¿no? Es decir, pues votaron muy pocos, entonces es un fracaso. Más bien es, pudimos ir a votar todos y decidieron votar pocos, Enrique.
Bueno, pues ahí está, le digo a usted siempre estos temas que nos hacen pensar. Gracias, Rodrigo. Rodrigo Jiménez Solomon, como todos los lunes. Gracias, Rodrigo. Bueno, vamos con otro asunto. Sí, porque, mire, hay una alerta, y hay que poner atención con esto, una alerta por fraude digital en WhatsApp en el Estado de México, y de ello le da cuenta Nancy Flores. Adelante, Nancy.
Saludos, Enrique y audiencia. Te informo que se ha detectado una nueva modalidad de estafa digital en la que delincuentes suplantan la identidad de personal del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad C5 para apropiarse de cuentas de WhatsApp. A través de llamadas telefónicas, los estafadores solicitan el código de verificación con el pretexto de actualizar datos o corregir irregularidades. Al obtenerlo, acceden a la cuenta desde otro dispositivo y bloquean al usuario legítimo. Las cuentas robadas son utilizadas para cometer fraudes u otros delitos. Las autoridades aclararon que el C5 no realiza llamadas para pedir códigos ni verifica cuentas de mensajería. También advirtieron que los números desde los cuales se efectúan estas llamadas no pertenecen a líneas oficiales. Por ello exhortaron a la ciudadanía a no compartir información personal o códigos de seguridad bajo ninguna circunstancia. Se recomienda reportar cualquier intento de este tipo de fraude al teléfono 722-275-8333. El C5 opera como el centro sin funciones de validación de mensajería privada. Esta es la información. Regreso contigo.
Muchas gracias. Gracias por tu reporte. 2:44. Le recuerdo que esta es la segunda emisión de Línea en Alta Tensión Super Estéreo Miled en el enlace internacional. Nosotros nos vamos a un corte y regresamos con más.
Siga en sintonía de Super Estéreo Miled. Línea en Alta Tensión, segunda emisión internacional, con Enrique Lascano. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en Alta Tensión, segunda emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Oiga, y como loquitos, ¿no? Los que estábamos viendo, que nos acompañan en streaming, brincando ahí frente a los carros quemados. Bueno, dirá la gente que nos escucha en radio, ¿de qué habla este señor? Mire, es que tenemos una, ya sabes, cuando vamos a mensajes en radio, como estamos transmitiendo también en streaming, bueno, pues ahí le presentamos videos importantes. Le recuerdo a usted también que se suscriba a nuestro canal de YouTube, Super Estéreo Milet. Bueno, vamos con más. Y mire usted, hay una, que a mí me parece uno de los delitos más horribles, el de la extorsión, pues se ha disparado en el Estado de México, ¿sí? Y la Secretaría de Seguridad del Estado de México, pues sin resultados efectivos. Y Antonio Soriano le platica de este asunto. Adelante, Antonio.
En Super Estéreo Milet siguen abiertos los micrófonos para que el secretario de Seguridad del Estado de México, Cristóbal Castañeda Camarillo, nos dé una respuesta contundente a lo que ocurre respecto a la inseguridad, pues la extorsión en la entidad sigue creciendo sin control, colocando al Estado de México como la más afectada del país, hecho que preocupa a la población mexiquense. Solo en enero de 2025 se registraron 266 víctimas en el Estado de México, es decir, casi el 30% del total nacional, de acuerdo con el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Distintos municipios de la entidad concentraron más del 20% de los casos y reportaron aumentos de entre el 10 y el 30%. La Fiscalía Estatal ha detectado la operación de extorsión de al menos 25 grupos delictivos en territorio mexiquense, entre ellos la familia Michoacana y el cártel Jalisco Nueva Generación, con presencia en más de 130 municipios. Su actividad sigue expandiéndose sin que haya una respuesta contundente de las autoridades. Los esfuerzos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México resultan insuficientes ante el crecimiento de este delito. La falta de resultados visibles, la persistencia de llamadas de amenaza, cobros de piso y el control territorial de grupos criminales han deteriorado la seguridad y la confianza ciudadana. La exigencia de frenar estas redes es urgente y los mexiquenses siguen esperando acciones reales, no solo cifras. Informó para Noticias Milet Antonio Soriano.
Bueno, déjeme con otro asunto porque Morena reporta triunfos en Veracruz. En Durango estuvo muy cerrado los resultados, según incluso el PREP. Vamos con Sebastián García, que le platica. Adelante, Sebastián.
Gracias, Enrique. Te reporto que en Veracruz, Morena ganó municipios clave como Jalapa, Poza Rica, Minatitlán y Boca del Río, en una jornada marcada por incidentes violentos, incluyendo agresiones y quema de boletas en Tuxtilla. Las autoridades reforzaron la seguridad para proteger el proceso electoral, que concluyó formalmente a las 6 de la tarde del domingo, 1 de junio, con buena participación ciudadana. En Durango, el programa de resultados electorales preliminares, por sus siglas PREP, mostró una contienda cerrada entre la coalición Unidad y Grandeza, PRI, PAN y PRD, y Morena con sus aliados. Al cierre de la madrugada de lunes se habían contabilizado casi 92% de las actas, con la coalición opositora al frente en votos. Liderada en 16 municipios, Morena y sus aliados en 14, Morena solo en 1, el PRI en 5 y Movimiento Ciudadano en 3. El proceso en Durango concluyó formalmente a las 6 de la tarde del domingo, aunque se permitió votar a quienes estaban formados a esa hora. Se renovaron 39 presidencias municipales, sindicaturas y regidurías. El conteo oficial comenzará el 4 de junio, manteniendo la competencia abierta entre los partidos. Esta es la información. Regreso contigo, Enrique.
Muchas gracias. Gracias, Sebastián. Y nos vamos con el reporte, el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua, el pronóstico del tiempo.
El Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA le informa el pronóstico del tiempo. Para hoy, una circulación ciclónica en niveles medios y altos sobre el suroeste de Estados Unidos, en interacción con la corriente en chorro subtropical, originarán fuertes rachas de viento, así como lluvias con intervalos de chubascos en el noroeste y norte de México, y lluvias puntuales fuertes en Chihuahua. A su vez, canales de baja presión se extenderán sobre el norte, noreste, centro y sur del país, en combinación con la entrada de humedad del Golfo de México y el Océano Pacífico, y con inestabilidad atmosférica, generarán chubascos con lluvias puntuales fuertes en dichas regiones, incluido el Valle de México, con lluvias puntuales muy fuertes en Michoacán, Guerrero, Estado de México, Ciudad de México, Morelos y Veracruz, y puntuales intensas en Puebla. Por otra parte, un canal de baja presión sobre la península de Yucatán, la aproximación de la onda tropical número 2 al sureste mexicano y la entrada de humedad del Mar Caribe ocasionarán lluvias fuertes a puntuales muy fuertes en dichas regiones, previéndose lluvias puntuales intensas en Oaxaca y Chiapas. Las lluvias anteriormente mencionadas estarán acompañadas de descargas eléctricas, fuertes rachas de viento y posible caída de granizo. Podrían generar encharcamientos, inundaciones y deslaves en zonas bajas de los estados mencionados y ocasionar el incremento en los niveles de ríos y arroyos. Finalmente, se mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso sobre gran parte del territorio nacional, prevaleciendo la onda de calor en zonas de Campeche, Yucatán y Quintana Roo, e iniciando una nueva onda de calor en los estados de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca.
Bueno, vámonos con más. Mire usted, déjeme con un asunto de Tulancingo. Sí, porque... A ver, déjeme... Mire, el gobierno de Hidalgo habla sobre el excontralor estatal. Sí, un tema que se ha venido hablando en estos días, ¿sí? Y vamos con María Antonieta Islas, que le tiene los detalles.
El gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, informó que la detención del excontralor estatal en el gobierno de Omar Fayad, identificado como César RMV, se debió a que las autoridades estadounidenses identificaron que adquirió una casa un poco cara, no de interés social, en la ciudad de Miami, así como un vehículo de alta gama. Luego de emitir su voto en la elección del Poder Judicial en Pachuca, Menchaca Salazar señaló que el proceso de extradición es un trámite que corresponde a las autoridades del país vecino. Sin embargo, confirmó que el excontralor estatal se encuentra bajo custodia de autoridades en Estados Unidos. El mandatario estatal recordó que César RMV tenía ficha roja internacional de búsqueda de la Interpol, por lo que una vez que finalice el procedimiento de deportación será detenido formalmente en Hidalgo, ya que enfrenta varias carpetas de investigación sin especificar el número. Respecto de la exsecretaria de Finanzas del sexenio pasado, Jessica Blancas Hidalgo, Menchaca Salazar aseguró que la Auditoría Superior del Estado le realizó requerimientos que no solventó, por lo que procede el inicio de una investigación por parte de la Procuraduría General de Justicia Estatal. El mandatario hidalguense invitó a la ciudadanía a ejercer este derecho al considerar que la participación contribuye a fortalecer las instituciones y la vida democrática del país. Informa Antonieta Islas, Noticias Milet.
Bueno, muchas gracias, Antonieta, y vamos ahora con Ariel Ruiz, que lo pone al día de lo más importante en el ámbito internacional. Adelante, Ariel.
La información internacional.
Vamos a dar una vuelta por las noticias más relevantes en la esfera internacional. Karol Nawrocki fue elegido presidente de Polonia con el 50% de los votos, consolidando un giro hacia los valores patrióticos defendidos por el partido Ley y Justicia. Su victoria representa un respaldo de sectores rurales y religiosos que buscan preservar la historia nacional y el orden constitucional frente a agendas progresistas. En Estambul, Rusia y Ucrania acordaron intercambiar prisioneros de guerra heridos o enfermos graves y cautivos jóvenes, pero no lograron avances para un alto al fuego de 30 días solicitado por Kiev. La delegación rusa entregó un memorándum con sus condiciones para detener las hostilidades y negociar el fin del conflicto. Las negociaciones continúan sin acuerdos sustanciales en otros puntos clave. Corea del Sur celebrará este martes elecciones presidenciales anticipadas tras la crisis política causada por la declaración de ley marcial del expresidente Yoon Suk-yeol. Los principales candidatos cerraron campaña con actos simbólicos. Lee Jae-myung, favorito con 49% en encuestas, recorrió la provincia de Yingji y cerró en Seúl, mientras que Kim Moon-soo, con 35%, visitó Jeju y ciudades clave para reforzar su apoyo. La policía de Colorado detuvo a Mohammad Soliman, acusado de prender fuego a varias personas en Boulder en un ataque calificado por el FBI como terrorista. El sospechoso, disfrazado de paisajista, lanzó bombas molotov contra un grupo de judíos, causando múltiples heridas, incluyendo a niños. Las autoridades aún trabajan para esclarecer el móvil del ataque. Esa es la información más relevante en la esfera internacional. Regreso contigo.
La información internacional.
Bueno, muchas gracias Ariel, y nos vamos con Óscar Guerrero y el mundo de los deportes. Adelante, Óscar.
Esta es la información deportiva y arrancamos con la Fórmula 1, donde Oscar Piastri de McLaren tuvo un fin de semana de ensueño en Barcelona tras conquistar el Gran Premio de España, resultado que también le permitió aumentar su ventaja en la cima del Mundial de Pilotos de la temporada 2025 de la Fórmula 1. Tras subir a lo más alto del podio del circuito de Barcelona-Cataluña, el piloto australiano llegó a 186 puntos, por lo que ahora la diferencia que tiene con respecto a su compañero de equipo, Lando Norris, es únicamente de 10 puntos, pues el británico, que terminó segundo en España, acumula 176 puntos. Del que se despegó más Piastri fue de Max Verstappen de Red Bull, el cual únicamente pudo sumar un punto y llegó a 137 unidades tras terminar en el décimo lugar de la carrera en territorio catalán. El top 5 lo terminan de completar George Russell de Mercedes con 111 puntos y Charles Leclerc de Ferrari con 94 puntos. Lewis Hamilton de Ferrari aparece en sexto lugar con 71 puntos, piloto al que le sigue Kimi Antonelli con 48 puntos, Alexander Albon 42 puntos, Isaac Kadjar con 21 puntos y Esteban Ocon con 20 puntos. Cabe destacar que en esta carrera, Fernando Alonso logró sumar sus primeros puntos de la temporada tras concluir en el noveno lugar. Ahora solo son Gabriel Bortoleto de Kicksover y Jack Doohan de Alpine y Franco Colapinto de Alpine los pilotos que siguen sin acumular un solo punto. Donde hubo un cambio importante de posiciones fue en el Mundial de Constructores, pues con 165 puntos Ferrari avanzó hasta la segunda posición de la tabla, misma que lidera McLaren con 362, es decir, que tiene una ventaja de 197 puntos con respecto a la escudería italiana. En tercer lugar aparece Mercedes con 159 puntos, mientras que Red Bull cayó hasta el cuarto lugar con 144 puntos, es decir, que la diferencia entre el actual campeón y el líder es de 218 puntos. En quinto lugar aparece Williams con 54 puntos. Hasta aquí lo más relevante del mundo deportivo, informa Óscar Guerrero para Noticias Milet.
Bueno, ya nos vamos. Gracias por habernos acompañado. La invitación para que siga pendiente la información a través de las frecuencias de Grupo Milet. Yo soy Enrique Lascano y en nombre de todos mis compañeros de este equipo de trabajo, que tenga usted un venturoso principio de semana. Buenas tardes y hasta mañana.
Milet Noticias presentó Línea en Alta Tensión, segunda emisión internacional. Con Enrique Lascano, siga en sintonía de Super Estéreo Milet.